continuamos en nuestro programa en Radio 3 y como todos los jueves desde las 6 hasta las 7 de la mañana estamos con ustedes en este tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Revista de Economía y de Turismo, un espacio en el que pretendemos transmitirles cuestiones relativas a los estudios que se imparten en la facultad y que son objeto de mayor interés o actualidad en este momento. Y entramos en el tiempo a fondo de Revista de Economía y de Turismo. Hoy vamos a hablar de déficit comercial y su impacto en el crecimiento de la economía española. Nuestros invitados son Ángel Sánchez Ávila, tutor de la UNED, experto en esta materia, y Luis Sastre Jiménez, que es profesor titular de Análisis Económico de la UNED, autor de varios artículos sobre déficit comercial y la balanza por cuenta corriente. El último artículo se ha publicado en la revista Información Comercial Española con el título Simultaneidad, exportaciones e importaciones, curva J y condición de Marshall-Lerner en España. En breve también el profesor Luis Sastre va a publicar un libro en la UNED titulado La balanza por cuenta corriente en España, una perspectiva macroeconométrica. Muy buenos días a los dos y gracias.
Buenos días.
La primera cuestión se la vamos a trasladar a Ángel Sánchez Ávila para que nos explique cuál es la situación actual del déficit exterior y el impacto que puede tener en el crecimiento y en las perspectivas futuras de la economía española, por supuesto.
Muy bien. Bueno, antes de nada, para hablar del sector exterior de la economía española, yo introduciría el concepto clave que es déficit exterior. Hablar de déficit implica que nosotros compramos más al exterior de lo que vendemos, al igual que también la inversión es superior al ahorro. Al hablar de déficit estamos hablando de un préstamo del exterior que hay que devolver. Sinónimos de la palabra déficit exterior estaría el término saldo de la balanza por cuenta corriente en términos negativos o bien necesidad de financiación del sector de la economía. Voy a tratar de explicar el sector exterior de la economía española siguiendo el siguiente esquema. En primer lugar, hablar de la situación actual, posteriormente de la evolución reciente, factores determinantes y posibles soluciones o políticas a aplicar. Previamente, me gustaría señalar que a lo largo de la reciente historia económica de España, el sector exterior ha supuesto una restricción al crecimiento, restricción que se saldaba con devaluaciones de la peseta. Sin embargo, actualmente nos enfrentamos a un déficit con dos peculiaridades. Por un lado, la magnitud es históricamente elevada y por otro, el tipo de cambio es invariable. Situación actual la voy a concretar refiriéndome a los datos de la contabilidad nacional trimestral referidas al primer semestre del año 2005 en los que el INE estima que hay un déficit del sector exterior del 6% del PIB. Para que los oyentes puedan valorar esta magnitud del 6% del PIB, indicar que desde 1960 el déficit por cuenta corriente nunca había sobrepasado el 4% del PIB. Por lo tanto, estamos hablando de una magnitud realmente importante, cuya evolución además está empeorando en el tiempo. Este déficit últimamente está financiado únicamente por inversión en cartera. Quiere decir que no es la financiación más adecuada. La inversión directa neta está siendo negativa. Y finalmente, por ubicar un poco la magnitud en la que nos encontramos referidas al déficit exterior, en términos de crecimiento, quiere decir que por 6 unidades adicionales de demanda que se generan en España, 3,4 corresponden a una producción dentro de las fronteras de España y 2,6 fuera. Es decir, estamos creando trabajo fuera de las fronteras españolas. Por otro lado, dándole un aspecto un poco más dinámico en el tiempo comparando la situación que había en el año 1997 con la actualidad, elijo el año 97 porque es cuando empiezan a reducirse los tipos de interés y esto luego veremos que va a afectar a las decisiones de los agentes, ¿no? Bien, en el año 1997 el superávit era del 1% de las cuentas exteriores. Ahora, como hemos dicho, el déficit es de 6 puntos. A lo largo de estos 8 años ha habido una pérdida, un deterioro en las condiciones financieras de 7 puntos, prácticamente un punto por año. Bien, además, decir que desde el año 2003 este proceso de deterioro de las cuentas exteriores se ha acentuado. Hemos pasado de un 3,1 de déficit exterior al 6 que acabo de comentar. Por tanto, nos encontramos ante una experiencia relativamente inédita en la que tenemos un déficit histórico y en la que el tipo de cambio es fijo. Este nuevo contexto, con la incorporación de la peseta al euro, ha supuesto, evidentemente, que el tipo de cambio ya no es un mecanismo de ajuste. Pero, por otro lado, la financiación de este déficit ya no supone un problema, al menos a corto plazo, mientras la Unión Monetaria tenga capacidad para financiarlo. Por consiguiente, a partir de ahora, la pérdida de competitividad internacional debido a una menor productividad relativa o a una mayor inflación tendrán que compensarse por otras vías diferentes a la devaluación de la peseta. Vías que veremos a continuación, todas tienen que ir encaminadas a la mejora de la productividad. Bien, dentro del déficit que acabamos de decir, del 6% del PIB para el conjunto del sector exterior, hay distintas subbalanzas que ahora detallo, unas de mayor relevancia que otras. En primer lugar, sería la balanza comercial, la más importante. En segundo, la balanza turística, balanza de servicios, balanza de rentas, transferencias corrientes y transferencias de capital. La suma de los saldos de todas estas balanzas nos dan lo que hemos dicho déficit exterior. Bien, concretando la balanza, la balanza comercial, durante este primer semestre del año 2005, datos de contabilidad nacional, trimestral, el déficit de balanza por cuenta, balanza comercial ha sido del 7% del PIB. La balanza de rentas ha supuesto un déficit de 1,3% del PIB. La balanza de transferencias corrientes ha supuesto un déficit de 0,7 puntos del PIB. La balanza de otros servicios de turismo, sin turismo, ha representado un punto de déficit del PIB. Por contra, las balanzas que han tenido una contribución positiva es la balanza turística, con 3 puntos del PIB, y balanza de transferencias de capital, con 1 punto del PIB. Destacar que la balanza turística, normalmente, tradicionalmente, compensaba lo que era el déficit de la balanza comercial. Actualmente, ese superávit de la balanza turística no compensa ni la mitad del déficit de la balanza comercial. Bien, si además analizamos cuál ha sido la evolución de cada una de estas balanzas a lo largo del último año, en términos agregados, el déficit ha pasado desde el primer semestre del año 2004 al primer semestre del año 2005, ha pasado de un déficit de 3,6 al déficit que acabamos de decir del 6,0 para el conjunto del sector exterior. Bien, ha habido un deterioro, por tanto, del 70%.
¿Cómo han contribuido cada una de las balanzas que acaba de comentar Ángel Sánchez a ese deterioro que nos está comentando, que está analizando?
Bien, la balanza comercial ha contribuido en un 67%, la balanza turística en un 18%, es decir, ha habido un deterioro en la cuenta del sector turístico, la balanza de rentas en un 4%, balanza de transferencias corrientes en un 10%, balanza de transferencias de capital en un 7%. Es decir, prácticamente la totalidad, salvo la balanza de servicios sin turismo, prácticamente la totalidad de las subbalanzas han contribuido a este deterioro de las cuentas del sector exterior. Fundamentalmente, como digo, la balanza comercial. Bien, dentro de la balanza comercial, que es, como he dicho, la balanza más relevante, no solo por el volumen, sino por el que genera el mayor déficit sobre el conjunto del sector exterior, voy a hacer simplemente dos comentarios, aunque luego posteriormente quizá podamos matizar, pues participación de productos, áreas geográficas, tasas de cobertura, etcétera. Dos hechos que quiero hacer reseñar. Por un lado, históricamente nosotros hemos vendido en valor, más automóviles que hemos comprado. El valor de los automóviles vendidos ha sido superior al valor de los automóviles comprados. Bien, en actualidad, por primera vez, el valor de esos automóviles comprados fuera es ahora ya superior al que vendemos. Y estamos hablando del sector, un sector importante en la economía española, que representa el 21% de las exportaciones. Otro hecho significativo, muy relevante, y que para mí lo estoy mirando con bastante detalle desde hace ya unos años, es la irrupción de China en el comercio mundial. Actualmente tiene un peso importante en el comercio mundial y de una forma acelerada. Bien, sobre China podemos decir varias cosas. Primero, actualmente el déficit por países que mantiene España con los distintos países, el primer país con el que tenemos mayor déficit es Alemania. Bueno, el segundo país ya es China. Hecho relevante. Segundo, nuestra tasa de cobertura con respecto a los productos chinos es el 14%. Es decir, nosotros vendemos el 14% de lo que importamos. Las tasas de crecimiento de nuestras importaciones en pesetas corrientes o en euros corrientes es en torno al 40%. Más concretamente, el dato de agosto hablaba de un crecimiento de las importaciones de China del 50%. Bien, este volumen de importaciones de China ha sobrepasado en la actualidad, ya en los últimos meses, ha sobrepasado las importaciones que estamos realizando del Reino Unido. Es decir, China está cobrando una fuerza, un dinamismo, no solo en Europa, no solo en Estados Unidos, en el mundo, pero también en España. Bien, hay otro enfoque que se puede hacer sobre las cuentas del sector exterior que vienen ligadas a lo que se llama la identidad ahorro-inversión. Si cogemos este mismo periodo, 1997-2005 cogido como el año con los datos que están en los presupuestos generales del Estado, a lo largo de este periodo nos encontramos, como hemos dicho, que ha habido un empeoramiento en el saldo exterior de 7 puntos. Es decir, la nación, el conjunto de la nación, ha pasado de un superávit, como ya dijimos antes, de un punto a un déficit de 6 puntos. Bien, por sectores, el sector público ha registrado una mejora de 3 puntos en ese mismo periodo. Sin embargo, el sector privado ha registrado un deterioro en su posición financiera de 10 puntos. Por tanto, es el sector privado el que está sufriendo o está siendo afectado por varias otra serie de variables. Algunas de ellas puede ser el tipo de interés tan bajo que llega a ser, en términos reales, negativo. Luego, si acaso, hablaremos de ese tema. Bien, este deterioro en la capacidad financiera del sector privado de 10 puntos se ha debido, por un lado, a la caída del ahorro en términos de PIB de 4 puntos y al aumento de la inversión en 7 puntos. No coincide, 7 y 4 no son evidentemente 10, pero vamos, con el redondeo las cifras son aproximadamente las que hemos dicho. Es decir, 10 puntos de deterioro, 7 por subida de inversión y 4 por bajada de ahorro. El sector público prácticamente aquí no ha tenido mayor relevancia porque, como hemos dicho antes, su mejora en la posición de necesidad de financiación ha sido debida básicamente al ahorro. La inversión se ha mantenido estable. Bien, ¿y en qué ha invertido el sector privado? Bien, en este mismo periodo la inversión se ha incrementado en términos siempre del PIB, la inversión en construcción se ha incrementado en 5,4 puntos. La inversión en construcción se ha incrementado en 5,4 puntos. Por tanto, hemos dicho que de un aumento de 7 puntos total de aumento de la inversión del sector privado, 5,4 van destinadas a construcción. 0,1, es decir, prácticamente nada, a inversión en bienes de equipo. Y 1,8 puntos a otros productos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, desde un punto de vista de la productividad del conjunto de la economía española, que no es una distribución lo más deseada. Todo parece indicar, diversos estudios, que la inversión en equipo es más relevante, genera un mayor aumento en la productividad para el conjunto de la economía española. Cuando hablamos de la construcción, evidentemente estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de viviendas, hay una variedad amplia, pero en términos generales la inversión en bienes y equipo genera una mayor productividad. Por tanto, concluyendo, y antes de hacer alguna alusión a los factores y políticas, decir que tenemos un déficit muy elevado, que está aumentando, que no está debidamente financiado porque es inversión en cartera. Esto último se refiere a al último año. Anteriormente la inversión directa también contribuía a esta financiación. que ha habido una caída en la tasa de ahorro privada y que ha habido un aumento importante de la inversión en construcción.
Ángel Sánchez Ávila, también ha mencionado al principio en el esquema de introducción para esta entrevista los factores que iba a comentarnos, los factores que han influido en este deterioro. ¿Cuáles serían los más importantes? Porque ya no tenemos mucho tiempo.
Sí, bueno, hay dos tipos de factores, uno de carácter coyuntural, que es el aumento del precio del petróleo, otro sería la apreciación del euro y finalmente el crecimiento diferencial con Europa. Tanto la apreciación del euro como el mayor diferencial con Europa, como se ha acrecentado al igual que el precio del petróleo en el último periodo, justificaría la aceleración en el deterioro de las cuentas exteriores. Pero no obstante, la magnitud tendencia exige alguna razón más que explique esta situación. Es evidente que ha habido un deterioro en la competitividad de la economía española. Competitividad, este deterioro se puede ver en los costes laborales unitarios en la industria en relación con la OCDE o que pues, la especialización productiva de la economía española pues básicamente se centra en componentes tecnológicos medios bajos que tiene a su vez una demanda medio baja. Otros elementos que afectan al conjunto de las cuentas del sector exterior sería la emergencia de países competidores con costes laborales muy inferiores, por el caso de países del este y China, la concentración básicamente de nuestro comercio exterior con Europa, la posible deslocalización de empresas multinacionales, bueno, nuevas ofertas, nuevos países competidores en el campo del turismo, sol y playa, la aminoración de las transferencias de la Unión Europea y las remesas de inmigrantes. Evidentemente aumentarán con el proceso de la inmigración.
Bueno, supongo que tanto políticos como analistas, economistas, etcétera, estarán trabajando en soluciones, en posibles soluciones para este deterioro del sector exterior, de la balanza exterior. Y no sé si se puede llegar a alguna conclusión o no en ese sentido. Ángel Sánchez Ávila, y ya le vamos a dar paso también a Luis Sastre Jiménez con estas cuestiones.
Sí, la única solución es cambiar de modelo de crecimiento a través de diversas actuaciones. Algunas de ellas ya están plasmadas en el Plan Nacional de Dinamización de la Economía e Impulso de la Productividad, basadas en la estabilidad presupuestaria, el impulso a la productividad, aumentar el stock de capital físico y humano. El tema de la educación es fundamental. En este sentido, la temporalidad, elevada temporalidad, es un lastre, es un problema. Y luego el famoso I+D+I, que evidentemente hay que aumentarlo. También sería la transparencia en los mercados, flexibilidad de mercados, fomento del ahorro privado, aumento del ahorro público, política de dinamización empresarial y mejorar. Ahora concretamente se va a poner en marcha o se ha publicado o se va a hacer mención a él, no sé exactamente en qué situación está, un plan nacional de reformas. En cualquier caso, todas estas políticas tienen un efecto a largo plazo, medio largo plazo, y tiene la solución no es fácil.
Luis Sastre, ¿qué reflexión podemos hacer sobre esta situación que nos ha comentado Ángel Sánchez desde una perspectiva teórica?
Vamos a ver, a mí me parece una reflexión muy importante que con el panorama que se ha dibujado, tradicionalmente si España no estuviera en la zona euro, necesariamente la política que hubiera que haber aplicado hubiera sido una devaluación del tipo de cambio con el consiguiente aumento de interés, de tipos de interés. Esos aumentos de tipos de interés hubieran tenido un efecto devastador sobre el sector inmobiliario, una de las bases de la inversión que precisamente estaba diseñando pues Ángel Sánchez. Esa crisis que de alguna forma está ampliada en el tiempo como consecuencia de que la zona euro de alguna forma nos está financiando, es posible que nos esté determinando que el crecimiento que está sufriendo la economía española es un crecimiento bastante viciado, no basado en exportaciones, no basado realmente en la capacidad de exportación ni en la productividad, y fundamentalmente basado en un crecimiento del consumo como consecuencia de lo que los teóricos conocemos como el efecto riqueza, en el que se incluye evidentemente los inmuebles. Si ese efecto riqueza fuera realmente afectado por la subida del tipo de interés, el impacto sobre el crecimiento podía ser devastador. Es decir, estamos en una situación que podríamos definir casi como tradicionalmente se ha dicho, de pan para hoy y hambre para mañana. El tema es cómo se va a trasladar esto y cómo se va a gestionar este tipo de políticas.
Bueno, hay otra cuestión en la que usted también ha trabajado y es cómo la globalización obliga o puede obligar a replantear los modelos teóricos tradicionales sobre el déficit comercial. ¿Nos puede explicar este cambio y este replanteamiento que usted propone?
Vamos a ver, sobre el tema de modelización del déficit comercial, en particular exportaciones e importaciones de forma desagregada, el profesor Iñaki Monleón y yo venimos trabajando desde el año 92. Realmente, las novedades que introducíamos en nuestros modelos, fundamentalmente, era plantear que, dado que en España una de las características del comportamiento del déficit comercial era la elevada correlación exportaciones e importaciones, necesariamente ese tipo de correlación tan elevada debía explicarse. Optamos por modelos simultáneos. ¿Qué significa el modelo simultáneo? En principio significa que en las ecuaciones tradicionales de exportaciones e importaciones se utilizaban como variables explicativas, tanto en el corto como en el largo plazo, precisamente para las importaciones las exportaciones y para las exportaciones las importaciones. Eso conllevaba un cambio drástico en los modelos tradicionales. Posteriormente, esta visión fue asumida por el propio Krugman, que llamó al impacto que tenían las exportaciones sobre las importaciones el slicing up del proceso productivo. Quiere decir que estamos asistiendo a una situación en la que los países importan productos semielaborados e intermedios para poder exportar. Entonces, las importaciones realmente dependen precisamente de las expectativas de exportaciones que tienen los países. En un mundo globalizado, las multinacionales realmente no deciden cuando se produce una alteración de la demanda interna de sus productos en algún país, simplemente aumentar la producción en ese país, lo cual conllevaría un aumento de costes muy significativo. Lo que normalmente las decisiones que toman es reasignar los stocks de productos, lo cual significa que a nivel de contabilidad interna se puede producir que un mismo producto sea exportado e importado a la vez en el mismo periodo de tiempo considerado por la contabilidad nacional. Esto que se llamaría comercio coincidente cada vez es más importante y nos viene a decir que realmente el sector exterior no se puede tratar como tradicionalmente se ha hecho, simplemente con unos agentes interiores y exteriores que deciden exportaciones e importaciones, sino como reasignaciones de stock. Eso conlleva realmente que este tipo de modelos, donde incorporan como variables explicativas en el largo y en el corto plazo exportaciones e importaciones, son funciones simultáneas. ¿Y qué implicaciones teóricas tienen que estas funciones sean simultáneas? En principio, como he publicado en el último número que aparece en ICE, conlleva que el eje diamantino sobre el que se ha movido la teoría económica del sector exterior, que era la condición de Marshall-Lerner, habría que modificarla por la simultaneidad entre las funciones. En el artículo está reformulada la condición de Marshall-Lerner y viene a indicar que realmente los ajustes en el sector exterior, en el déficit comercial, ya no empiezan a producirse vía precios, únicamente variaciones del tipo de cambio, sino que realmente las variaciones empiezan a plantearse vía cantidades, lo cual diluye el problema del ajuste del sector exterior en el tiempo. Más las entradas en áreas económicas como la zona euro, donde realmente hay una posibilidad de diluir el déficit comercial de un país en el conjunto sin que afecte a la moneda, está afectando también a que realmente los tipos de cambio interpaíses dentro de esa zona, los tipos de cambio real, sean precisamente el diferencial de inflación, que en España evidentemente es realmente bastante negativo en relación con el resto de los países.
Finalmente, Luis Astre, ¿qué reflexión nos puede hacer sobre esta situación desde la perspectiva teórica, como ya le preguntaba antes? ¿Usted cree que los analistas de política económica deberían hacer o poner más incidencia en conocer y en trabajar sobre la balanza comercial?
Vamos a ver, tradicionalmente la balanza comercial ha sido básica porque en el fondo es un determinante de Producto Interior Bruto. Lo que sucede es que con la entrada en la zona euro y al haber marcado un nivel de compromiso fiscal con el resto de los países, el problema empieza a trasladarse a la balanza por cuenta corriente, que al final va a ser la que va a determinar la capacidad de financiación del sector privado. Realmente, como Ángel Sánchez ha comentado anteriormente, es decir, en España, tradicionalmente, las balanzas por turismo compensaban en los déficits de balanza comercial. Como queda reflejado en el libro que próximamente va a salir publicado en la UNED, de balanza por cuenta corriente en España, una perspectiva macroeconométrica, la balanza turística cada vez empezará a ser menos, tendrá menos superávit. ¿Por qué? Porque evidentemente los pagos por turismo que dependen del PIB español, teniendo en cuenta que el PIB español está creciendo, cada vez son más importantes, y que los ingresos por turismo, que son muy elásticos, tienen una elevada elasticidad precio, el tema de el diferencial de inflación con el resto de los países europeos está teniendo un impacto claramente negativo. Desde esta perspectiva, si la balanza por cuenta corriente se deteriora, como está sucediendo actualmente, el impacto que pueda tener sobre la capacidad de financiación del sector privado va a ser realmente muy significativo, sobre todo si el déficit fiscal prácticamente aumentara de forma incontrolada. Hasta ahora se está manteniendo difícilmente, porque realmente el déficit, estamos asistiendo casi a superávit fiscales. Si políticas fundamentalmente basadas en dar gustos a los planteamientos de las diferentes comunidades autónomas llegaran a alterar de forma significativa el gasto público, produciendo un déficit, teniendo en cuenta los déficits comerciales, si no se rectifican, el impacto sobre el sector privado sería un impacto muy devastador. Eso es algo que realmente los políticos deberían de tener muy en cuenta cuando traten este tipo de temas.
No tenemos más tiempo, cerramos aquí este Tiempo a Fondo en Revista de Economía y Turismo, y les agradecemos a Ángel Sánchez Ávila y a Luis Astre Jiménez su participación en nuestro programa, y les invitamos a una próxima ocasión. Gracias.
Muchas gracias.